Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Es un bonito tiempo de Navidad, es un bonito tiempo donde podemos estar con las familias y podemos recordar la encarnación de nuestro Señor y recordar que este tiempo, esta temporada no se trata de Santa. Santa ha usurpado el protagonismo que solo a Cristo le toca en esta Navidad. Así que recordemos que la Navidad se trata de Cristo, no acerca de los regalos, no acerca de de Santa y de la nieve. Los regalos es porque Jesús es el regalo para tener la vida eterna. Las luces es porque Jesús es la luz del mundo. Y las coronas es porque Jesús se puso una corona, le pusieron una corona de espinas. Y tantos otros muchos símbolos de la Navidad son un recordatorio de aquella verdadera Navidad donde nuestro Señor nació como un bebé indefenso, vivió una vida perfecta, murió una muerte sustituta, resucitó en gloria de la tumba fría y ascendió para reinar en los cielos e interceder por nosotros todos los días. Así que celebramos esto todos los domingos. Y esta no es la excepción. Así que vamos a enfocarnos en dar gloria a nuestro Señor en donde quiera que estemos. Y en este tiempo de Navidad sirva para recordar que el Señor sigue reinando por sobre todo y todos. ¿Está bien? Tenemos ante nosotros un pasaje muy, pero muy interesante. La curación del ciego Bartimeo, pero también es el último milagro fuera de Jerusalén, el último milagro de conversión, el último milagro registrado por alguna otra persona en el relato de Marcos, al menos. Hay un milagro paralelo de conversión en Lucas y solo faltan en el relato de Marcos la conversión del ladrón en la cruz y del centurión al pie de la cruz. Pero esto que vamos a ver es el último milagro que Jesús hizo por alguna otra persona. Y también vamos a notar que él viene ya finalizando su ministerio en Galilea, viene por Perea, al margen oriental al margen occidental del Jordán, y viene a Jerusalén. Él ya en los pasajes anteriores tiene ya al menos 3 veces diciéndole a sus discípulos que él tiene que ir a Jerusalén para ser entregado a los principales sacerdotes, tiene que morir, pero al tercer día resucitará. Vemos en los capítulos, en los pasajes anteriores, que sus discípulos no entendían qué significaba eso de levantarse de los muertos. Así que vemos que Jesús viene caminando, ya en capítulo 9 y 10, Jesús anuncia su muerte y en el versículo 45, que es el versículo más importante de todo el Evangelio de Marcos, Jesús dice el propósito de su muerte y dice que el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra rescate es la palabra que se usa para fianza, para intercambio, para pagar la multa. Esta palabra es muy importante porque es lo que le da sentido a la redención que tenemos en Cristo. Él pagó nuestros pecados y es el corazón del Evangelio. Él pagó nuestra fianza, nuestra culpa. Él pagó con creces toda la justa ira que por nosotros sentía Dios, pero Jesús la pagó con creces y nosotros ahora podemos tener la posición de Cristo, porque Cristo ocupó la posición nuestra. Así que eso debe ser la garantía más grande que tenemos en el Evangelio, que en Cristo podemos estar en buena posición delante de Dios, porque Dios nos ve como su Hijo. Entonces Jesús viene bajando desde el norte hacia Jerusalén y se encuentra en una ciudad que se llama Jericó. Ustedes noten, por favor, en las primeras 3 palabras del el 10:46, en Marco, el 10:46, que llegaron a Jericó, pero en el 11:1 ya estaban cerca de Jerusalén, y en el 11:12 salieron de Betania, Y en el 11:15 llegaron otra vez a Jerusalén. Por lo tanto, Jesús viene caminando y lo más importante que noten allí en ese versículo 46 es que venía seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Es decir, esta gente ya venía a Jerusalén. Recuerden que Jesús venía a Jerusalén no solamente para celebrar la Pascua, sino para morir en medio de la Pascua, porque según Pablo, él es el Cordero Pascual, que según Juan también, él quita el pecado del mundo. Entonces, es muy importante que entendamos que él, cuando él viene bajando, pasa por Jericó, aquella ciudad muy famosa de los muros en Jueces. ¿Se acuerdan de aquella famosa batalla de Jericó en Jueces 6, donde los muros cayeron porque el pueblo de Israel le dio un montón de vueltas? Y esa famosa ciudad, ahora Jesús, muchísimos años después, está pasando por ahí. Y ahí se encuentran dos personas muy importantes. La primera persona es un ciego llamado Bartimeo, que es el protagonista de este pasaje. Y en su caminata Jesús también se encuentra a Zaqueo. Pero Marcos no nos cuenta la historia, el relato de Zaqueo, cosa que sí hace Lucas. Vemos que la conversión del ciego está en Lucas 18 y la conversión de Zaqueo está en Lucas 19. Eso lo podemos analizar otro día. Hoy vamos a enfocarnos solamente en la conversión del ciego Bartimeo. Dicho sea de paso, no solamente Lucas da un paralelo de la conversión de este ciego, sino que también Mateo habla de la conversión de dos ciegos, de los cuales no da ningún nombre. Por lo tanto, tenemos que asumir que uno de ellos era Bartimeo y no sabemos quién era el otro, simplemente no sabemos quién era el otro. Así que vamos a enfocarnos en este Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? Para darles un poco de contexto antes de leer. Bartimeo era un ciego desde hace mucho tiempo atrás. El texto no es claro, aunque hay una leve evidencia, no es claro si él nació ciego o si él perdió la vista ya grande o ya habiendo visto en algún momento. La palabra que dice al final, quiero recobrar la vista, da como en algún momento había visto. Pero sin importar si él había visto o no había visto, Jesús va a sanar a este hombre de una manera impresionante. Pero yo quiero que noten dos cosas. Primero, el reconocimiento de la necesidad, y esos son los dos puntos de este sermón. Yo he titulado este sermón Sano y Salvo. Sano y Salvo. Entonces vamos a ver solo dos puntos. El reconocimiento de la necesidad y la muestra de la misericordia. Repito, el reconocimiento de la necesidad y la muestra de la misericordia. Sano y Salvo. Vamos a leer. Marcos 10, versículos 46 al 52. Dice así: Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Justo al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, el ciego, el hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo quién venía, perdón, cuando éste supo que quién venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero muchos lo reprendían para que callara. Pero él gritaba con más fuerza: ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Y Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Y los que llamaron al ciego le dijeron: Mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Y arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar mi vista. Pero Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Tremenda historia. Tremenda historia. Ya van a ver por qué. Este hombre fue sano y fue salvo. Pero es justamente por el reconocimiento de la necesidad y la muestra de la misericordia. Vamos a orar. Vamos a pedirle dirección al Señor en esta hora. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la historia de Bartimeo el ciego. Te rogamos que nos ayudes en este momento no solamente a leerla y a entenderla, sino también a aplicarla a nuestras vidas. Y que este texto no se nos olvide jamás, no solamente por ser sanos y salvos, sino porque todos aquellos que reconocen su necesidad, tú muestras tu misericordia. Así que, Señor, rogamos tu dirección en esta mañana. Y si alguien no te conoce, rogamos que hoy sea el día que pueda reconocer su necesidad. Y hoy sea el día que también puedas mostrar tu misericordia. Y eso te lo rogamos en el nombre de aquel que pudo sanar a Bartimeo, aquel que pudo morir en la cruz para pagar nuestros pecados, aquel que resucitó de la tumba fría y aquel que ascendió en gloria por sus méritos y por el amor que tú nos tienes y nosotros te tenemos. Te rogamos tu dirección en esta mañana. Edifícanos, Señor, con tu palabra. Tu palabra es verdad. Amén. Bien. Como les dije, vamos a hablar de Bartimeo, sano y salvo, pero vamos a hablar también de la muestra, el reconocimiento de la necesidad y la muestra de la misericordia. Bien. Tenemos un hombre ciego. Como les dije, no sabemos si era ciego de nacimiento. Tampoco sabemos si era ciego desde hace poco, desde hace mucho. Tampoco sabemos si era de ahí. Lo más probable es que fuera un nativo de esa ciudad, y lo más probable es que todo el mundo lo conociera. ¿Por qué? Primero, porque vemos que hay una gran multitud y todo el mundo lo desecha. Tanto Bartimeo como Zaqueo, como todos aquellos mendigos de la ciudad, eran despreciados por los demás. No solamente nadie se detenía a tener misericordia de ellos, sino que ellos eran despreciados por los demás. ¿Cómo sabemos eso? Porque todo el mundo les decía: en el versículo 48, y vemos que nadie tuvo misericordia de él, más bien cállate, quítate de aquí. ¿Por qué? Porque en aquellos días los mendigos, los leprosos, los ciegos, los sordos, la teología de aquellos días solamente les daba para pensar que eso era un castigo de parte de Dios por portarse mal. De hecho, un pasaje en Juan 9 dice otro acerca de otro ciego. Los mismos discípulos de Jesús le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre estuviera ciego? En aquellos días también se creía en la falsa doctrina de las maldiciones generacionales. Quiere decir que si tu papá era borracho, entonces tú eres borracho porque tu papá, tu abuelo y tu tatarabuelo eran borrachos. O que si este era ciego, bueno, es porque su papá y su abuelo eran ciegos, porque eso es una maldición generacional. Olvídense de maldiciones generacionales. Ezequiel 18 dice que nunca más se use este refrán entre el pueblo de Dios, que los padres se comieron las uvas verdes y a los hijos les dio la dentera. El alma que pecare, esa morirá. Cada quien es responsable de su propio pecado, pero no siempre, hermanos, y esto es muy importante que lo entendamos, porque hay corrientes hoy en día que enseñan que tanto la pobreza como la enfermedad son maldiciones de Dios por causa de nuestro pecado. No es así. Sí es verdad que pueden ser mensajeros de parte de Dios. La pobreza, la enfermedad y otras causas indeseables pueden ser mensajeros de parte de Dios para re recordarnos la santidad que Dios demanda de nosotros. Pero no todo el que está enfermo es porque está pecado. No todo el que es pobre es porque está en pecado o ha pecado. Ni tampoco todo el que está sano es porque no ha pecado, ni tampoco todo el que es rico es porque no ha pecado. No hay una relación directa de pecado con la salud o la riqueza. Así que es muy importante que entendamos esto, porque como les dije, hoy en día hay corrientes cristianas que intentan enseñar que la enfermedad es castigo por el pecado. Algunas veces, bíblicamente hablando, sí lo es, pero algunas veces no lo es. Así que no hay una relación directa entre esa situación. En este caso, Bartimeo, no sabemos si era ciego de nacimiento o era ciego desde hace poco. Lo que sí sabemos es que aquellos días la gente creía que cualquiera que era un marginado en la sociedad es porque estaba bajo la maldición de Dios. y los despreciaba, los despreciaba. Nadie mostraba su misericordia. Pero la historia toma un punto importante, un cambio importante en el versículo 47, cuando Bartimeo, que era ciego pero no sordo, muy importante que noten esto, era ciego pero no sordo, supo que quien venía era Jesús de Nazaret. Ustedes pueden imaginarse el montón de gente caminando por Jericó, que era rumbo sur, desde el norte, todo el norte de Israel, rumbo sur hacia Jerusalén. Y la gente ya iba a Jerusalén para la Pascua. Entonces, el montón de gente y con todos los milagros que Jesús venía haciendo, por supuesto, Jesús había acumulado gran cantidad de gente que venía caminando con él. Y Bartimeo, que no era la primera vez que pedía, nota, no por sus ojos, sino por sus oídos, que hay un movimiento extraño aquí en esta ciudadela de Jericó. ¿Qué está pasando? Le preguntó seguramente al otro ciego que Mateo cuenta. Bueno, no sé, yo tampoco veo, pero la gente que sí veía les dijo, es que está pasando alguien muy importante. Ah, por eso hay una manifestación aquí, una marcha, ¿o qué? Imagínense esa conversación entre esos dos ciegos. ¿Qué está pasando aquí? Y oyendo cosas extrañas. Pero le informan que quien está pasando, que ellos pueden oír bien, que quien está pasando era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Y no era extraño que no solo Bartimeo, sino el otro ciego de Mateo y otros en la ciudad supieran quién era Jesús, porque ya Jesús tenía 2 años y medio haciendo milagros por toda la zona y había reunido gran cantidad de fama, gran cantidad de gente. Miren lo bonito de la construcción del versículo 47 cuando dice, cuando Bartimeo supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar, porque aparte de que no era ciego, perdón, era ciego pero no sordo, tampoco era mudo. Y comenzó a gritar. Y por eso yo hice énfasis en los gritos, porque era su única manera de mostrar públicamente, de reconocer su necesidad. Si alguien puede ayudarme, es Jesús de Nazaret. Si alguien puede ayudarte, es Jesús de Nazaret. Y los gritos de Bartimeo deben haber sido escalofriantes, deben haber sido unos gritos desesperantes, deben haber sido unos gritos con mucha fe, deben haber sido los gritos de una madre con un hijo enfermo, deben haber sido los gritos de un papá con un hijo descarriado, deben haber sido los gritos más desesperantes de una persona que reconoce su necesidad de Dios. Esos gritos solamente tenían un sujeto, solamente tenían un destinatario. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo quiero que ustedes se imaginen la escena. Imagínense en la plaza de la ciudad, Jesús pasando por el centro, un, dos, varios, tres, cuatro, cinco ciegos, mendigos, ciegos pero no sordos ni mudos. Y uno de ellos tiene tanta fe como para reconocer su necesidad de recobrar la vista. Y el único que puede ayudarle es Jesús de Nazaret. Y comienza a gritar y a gritar. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David. Y él no, si podía caminar, porque tampoco era paralítico, golpeaba contra los árboles. Porque no podía ver, golpeaba contra las demás gente, tanteando, y se caía, y volvía a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, Hijo de... Y eran tan desesperantes que la gente, versículo 48, lo reprendía para que se callara, pero él seguía golpeando, y seguía posiblemente yendo al rumbo donde Jesús no estaba, Jesús, Hijo de David, y ten misericordia de mí, y aquel desespero por encontrar a Jesús, y Jesús pasando por ahí, se detiene y tiene misericordia de él. Porque Jesús no rechaza a aquel que viene a Jesús. Jesús jamás va a despreciar un corazón contrito y humillado. Jesús jamás va a rechazar a nadie que viene a él. Jesús oye los gritos de lamento y Jesús muestra misericordia de parte de Dios. Ese es el segundo punto. Jesús muestra su misericordia. Jesús siempre mostró misericordia con aquellos que vinieron a buscarle. Jesús No mostró misericordia con aquellos que venían a atacarlo, a ponerle trampa, a dañar su reputación o incluso a decir que Jesús venía de parte de Belcebú. Pero cuando escucha a este hombre, Jesús, que ni era sordo, ni ciego, ni mudo, Jesús ve a este hombre. Imagínense Jesús viéndolo dando tumbos de aquí para allá y sin ver, tocando, tanteando, buscando, gritando, golpeando, siendo callado, siendo tumbado por los demás. Pero Jesús muestra tanta misericordia, como dice, no lo manden a callar, no lo manden a callar, tráiganlo, tráiganlo. Mira lo que dice el versículo 49, Jesús se detuvo y mandó a que lo llamaran. Y los que llamaron a Jesús, los que obedecieron a Jesús llamando a Bartimeo, le dijeron, cobra ánimo, ten mucho ánimo, porque Jesús te manda a llamar. Jesús te manda a llamar. Imagínate que a ti te digan eso. Ten ánimo, porque Jesús te manda a llamar. Y al encuentro con Jesús, el mismo Jesús le pregunta a Bartimeo la misma pregunta que el pasaje, dos pasajes anteriores, cuando Jacobo y Juan intentaron pedirle la mano derecha y la mano izquierda en el cielo. En el versículo 11, 10, 36, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieres que haga por ti, Bartimeo? Jacobo y Juan querían ser elevados a las posiciones de poder en el cielo. Pero cuando Jesús le pregunta esta misma pregunta, ¿qué quieres que haga por ti a Bartimeo? Bartimeo simplemente dice, yo quiero volver a ver. Yo quiero recobrar la vista. Yo quiero disfrutar de los colores. Yo quiero disfrutar de los atardeceres, de los amaneceres. Yo quiero disfrutar de la vista cuando el mar está calmado. Yo quiero volver a ver mi ciudad natal. Yo quiero volver a ver aquellos pasillos de la casa donde estoy dando golpes cada vez que voy caminando. Yo quiero volver a ver Jesús. Y si hay alguien que puede hacer algo por mí, ese eres tú. Yo quiero recobrar mi vista. ¿Se imaginan esa escena? Un hombre en su necesidad, que no anda pidiendo dinero, no anda pidiendo ser el hombre más rico del mundo, sino solamente reconoce su necesidad de volver a ver. ¿Saben? Si hay alguien que podía ayudarlo, ese era Jesús. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Jesús le dijo, ok. Bueno, no le dijo, ok. La Biblia no hay ningún ok. Pero Jesús le dice, está bien, vete, tu fe te ha salvado. Yo quiero que noten por favor esa frase porque es muy importante. En la mayoría de las Biblias textuales, la frase es tu fe te ha salvado. En la mayoría de las Biblias dinámicas, la frase es tu fe te ha sanado. Y por eso yo he titulado este sermón Sano y Salvo, porque esta diferencia es importante. ¿Por qué? Porque la fe no tiene poder. Algunas personas dicen que la oración tiene poder, la fe tiene poder, pero ni la fe ni la oración tiene poder. El que tiene poder es al Dios en quien ponemos nuestra fe, al Dios que le oramos. Ese es el que tiene poder. Por lo tanto, cuando Jesús expresa en sus palabras, usa el verbo doxo, no usa el verbo de sanidad, sino usa el verbo de salvación. Ahora, yo quiero que noten algo muy importante. La frase que viene dice, enseguida el ciego recobró la vista, es decir, Jesús lo sanó. Pero lo que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, implica que Jesús lo salvó. Y por eso este hombre fue sano y salvo. Porque él reconoció su necesidad de Dios y Jesús mostró su misericordia. No solamente que él volvió a ver físicamente, sino que empezó a ver espiritualmente desde el momento en que él puso su fe en Jesús para que tuviera misericordia de él. ¿Y saben qué? El pasaje termina diciendo que enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Ahora, este hombre ex ciego, no usaba su vista para seguir mendigando dinero, sino que usaba su vista para seguir a Jesús en el camino. Este es un pasaje impresionante por varias razones. John Newton, cuando escribió Amazing Grace, que en español fue traducido Sublime Gracia, por eso nuestra iglesia aquí en DC se llama Sublime Gracia, porque es la historia de una persona como John Newton, traficante de esclavos, promiscuo y una persona muy malvada, fue transformado por el poder de Dios para que él pudiera decir, Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y él me halló. Precisamente porque nuestra condición espiritual antes de Cristo era ser ciegos espiritualmente. Nosotros no veíamos con claridad. No veíamos que solo Cristo salva. No entendíamos que no por la cantidad de buenas obras que pudiéramos haber hecho, o no por la cantidad de obras malas que pudiéramos haber evitado, no por el balance de nuestras obras buenas y malas, es que íbamos a ser salvos. No, sino porque Cristo pasó en algún momento por nuestra vida y nosotros con gritos desesperados expresamos nuestra necesidad de Cristo y gritamos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Jesús, porque si alguien puede hacerme ver espiritualmente, eres tú. Si alguien puede sanar mi corazón roto, mi alma perdida, eres tú, Jesús. Y si tú no has expresado tu necesidad de Cristo, pues no tardes más. No tardes más porque no hay otro. Dice la misma palabra. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Si tú no has gritado, si tú no has clamado a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, salva mi alma, no tardes más. Porque no sabemos hasta cuándo la oferta está vigente. Esta noche puede venir el Señor y llevarse a los suyos. Y si tú no eres uno de los de Él, pues te vas a quedar y la vas a pasar muy mal. Sobre todo recordando que tuviste la oportunidad para clamar por misericordia y por orgullo no lo hiciste. Así que ven a Cristo y no tardes más, clamando por misericordia como Bartimeo. Y no solamente tu vista espiritual será sanada, sino que tu alma será salvada. Así como este hombre fue sano y salvo, tú también puedes ser sano y salvo de tu enfermedad espiritual llamada pecado y de tu necesidad de Cristo, porque Dios muestra misericordia a todos aquellos que vienen a Él. Así que hermanos, amigos, es muy importante que entendamos que Bartimeo está ahí, no porque es una historia bonita para contar, no, sino porque Bartimeo es la pieza perfecta que encaja la sanidad con la salvación. La sanidad del alma, no solamente la sanidad del cuerpo, recuerden, muchos, pero muchos, 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 la grandísima mayoría de las personas que Jesús sanó del cuerpo nunca siguieron a Jesús. Por lo tanto, los milagros no fueron diseñados para generar fe, no, los milagros fueron diseñados para expresar la misericordia del Señor. Al ver la necesidad de la gente, Jesús tuvo compasión de ellos y los sanó, pero muy pocos de ellos siguieron a Jesús. ¿Se acuerdan aquel pasaje de Lucas 10, donde Jesús sanó a 10 leprosos? ¿Y cuántos vinieron a darles las gracias? Solo uno. Solo uno vino a darles las gracias a Jesús. Por eso los miles y miles y miles de sanos, muy pocos fueron salvos. Pero este Bartimeo es uno de esos quien Jesús sanó, salvó y Bartimeo lo siguió por siempre. No tenemos mucha más información de dónde venía Bartimeo ni a dónde fue. Lo que sí sabemos es que este hombre fue sano y fue salvo porque él reconoció su necesidad que solo Dios podía llenarla y Jesús mostró misericordia al pasar por ahí. Algunos pueden decir, ah, pero es que si yo clamo, Jesús responde. Sí, pero es que la iniciativa fue de Jesús de pasar por Jericó. Porque si Jesús hubiera pasado por otro lado que no fuera Jericó, pues Bartimeo no hubiera podido reconocer su necesidad, ni hubiera oído de él, ni hubiera podido gritar. Entonces es importante que entendamos que en la salvación, la iniciativa, la conversión y la conclusión de todo es de Dios, no de nosotros. Nuestra respuesta debe ser clamar por salvación. Ten misericordia de mí. Así que Bartimeo es la representación de cada uno de los pecadores que vienen a Cristo. Cada uno de los pecadores. Si tú no has venido, y ya te dije, ven a Cristo, no tardes más. Pero si tú estás en Cristo, hermano, es porque tú alguna vez fuiste un Bartimeo. Tú alguna vez clamaste por misericordia. Tú alguna vez gritaste, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué? Esa vista jamás la vas a poder perder. Esa posición que Jesús te dio, jamás la vas a poder perder. El amor que Dios te tuvo desde antes de la fundación del mundo, jamás podrá cambiar. No va a subir, tampoco va a bajar, pero no va a moverse, porque Dios permanece fiel. Tu fe te ha salvado. Tu fe en Cristo te ha salvado. Cristo te salvó mediante fe, por gracia. Siempre la salvación ha sido por gracia, mediante fe. Así que si Jesús está pasando por tu vida, si Jesús está en Jericó contigo, clama a Él, clama a Él. No tardes más, no tardes más, clama. Estás enfermo del cuerpo, bien sea ceguera o bien sea COVID, bien sea artritis, diabetes o lo que sea, bien sea la misma ceguera de Bartimeo o cualquier otra enfermedad, a Morena, a Wilson, a Raúl, a todos los que están enfermos, clamen a Jesús. Ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús nunca echa fuera aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Es probable que no siempre nos sane, ¿ok? No quiero engañarles, no siempre Dios nos va a sanar. Pero todos, sin excepción, todos aquellos que vienen a Él clamando por salvación, por misericordia, Él sí los va a salvar. Y promete salvarlo por toda la eternidad, porque Él es poderoso para salvar. Él es el Señor del cielo y la tierra. Él es dueño de todo lo que existe. Y Él es poderoso para salvar a todos los que vienen en arrepentimiento y fe. Así que como John Newton, muchos de nosotros podemos decir, yo era ciego, mas ahora puedo ver, perdido. Y Él me halló. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Bartimeo, que pudo reconocer su necesidad. Y gracias por la misericordia que podemos hallar en Cristo. Gracias, Señor, por la posición que nos has dado. Gracias porque como Bartimeo alguna vez estuvimos inválidos espiritualmente, mendigos, dependientes de la misericordia tuya. Pero solo porque tú pasaste por nuestra Jericó, pudimos gritar con todas las fuerzas de nuestra alma, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tú tuviste misericordia. Y aquí estamos, Señor, solo por tu gracia, solo por tu única gracia. Señor, queremos seguirte por el camino, así como Bartimeo, que mostró su necesidad de ti. Y tú mostraste su misericordia. Porque tú no desprecias a que quien viene a ti en arrepentimiento y fe. Señor, pero también te rogamos que otros puedan reconocer su necesidad de ti. Que tú no vas a rechazarles tu misericordia. Pero hasta que nosotros entendamos nuestra condición de pecado, nuestra condición de obstinación delante de ti, nuestro orgullo que no nos deja pedir misericordia. Nuestra vanidad que no nos deja reconocer que solo en Cristo tenemos vida eterna. Señor, ayúdanos, por favor, a depender de ti para nuestra salvación. No solo para la sanidad de nuestro cuerpo, sino para la sanidad de nuestra alma. Sánanos, Señor, cada día y danos la dicha de ser más como Cristo. Bendice a la iglesia, Señor, por favor. En este tiempo de Navidad y Año Nuevo, muchos nos distraemos con las cosas que no tienen nada que ver contigo, tu gloria y tu cuerpo. Por eso, Señor, rogamos Que tú mismo nos enseñes el camino a ti. Nos ayudes a permanecer en tu palabra y tengas misericordia de nosotros, así como tuviste con Bartimeo. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, danos una vez más tu misericordia. En el nombre de Jesús.